Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 7 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero Tomás Cardoso estará con nosotros también con los adelantos de su programa Cuba al Día y Pepe Lacayo estará ampliando en los titulares deportivos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ives Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. El opositor y expreso político Alexei Martínez Rojas se declaró en huelga de hambre el lunes exigiendo la liberación del periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara. Desde la localidad villaclareña de Camajuaní, Martínez Rojas, quien según indicó está tomando solo líquidos, así lo explicó a Martín Noticias.
Yo comienzo la huelga ayer, día 6, y estoy todavía en huelga de hambre. Aquí, en mi domicilio, estoy tomando nada más que agua. La huelga la estoy llevando a cabo por el motivo de que la seguridad del Estado cita al periodista independiente, expreso político del 11 de julio, Carlos Michael Morales, porque ellos, al estar Carlos Michael activo en su posición de periodista, quieren tomar represalia en contra de su persona. Esto es un joven que mantiene una postura firme como opositor. Y entonces lo citan y él no se presenta, que es lo que nosotros prácticamente muchas veces le damos a demostrar a ellos, que no nos acogemos a sus leyes. Por este motivo detienen a Carlos Michael. Para mí es una injusticia, ya que después de la larga condena que Carlos Michael cursó, yo hallo que es una injusticia, y entonces comienzo la huelga de hambre, porque ya veo que se mantiene lo que le quieren imputar a este joven. Yo exijo la libertad inmediata de este joven, de Carlos Michael, que ha salió hace nada más que 2 meses, y lo vuelven a detener o creerlo sancionar.
El comunicador Carlos Michael Morales Rodríguez fue detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara, y según denuncias de activistas a Martí Noticias, podría ser procesado por los cargos de desacato y desobediencia por no presentarse a citas policiales. En estos momentos se encuentra detenido en la Unidad Provincial de Procesamiento Penal Operativo, UPO, en la capital provincial. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado el lunes que durante el mes de abril registró al menos 314 acciones represivas contra la población civil en Cuba. En los 4 primeros meses de 2024 se han producido 1.287 acciones represivas en la isla, según la ONG que tiene su sede en España. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Martí Noticias algunos aspectos del informe.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando, junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama, incluso en las calles. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
Y un cubano exige a un funcionario de turismo de la ONU que se retracte de las declaraciones que hizo la semana pasada en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles de la protesta del activista.
El secretario general de turismo de la ONU, Suraf Pololikashvili, calificó de estúpidos a aquellos que llaman a no viajar a Cuba.
Y si hoy o ayer algún, perdóname para la palabra, el estúpido dice que no hay que ir a Cuba, por eso estamos aquí, para decir a todo el mundo que tienen que venir. Así es, Cuba es uno de países más seguros que he visitado yo.
Dijo la semana pasada en los salones del Palacio de la Revolución de La Habana, que fue escogida como sede de la 69ª Comisión Regional de las Américas del organismo especializado. Hace pocos días, los medios oficiales celebraron la llegada del primer millón de visitantes extranjeros a Cuba en 2024. El cubano Joel Carbonell, residente en Estados Unidos, protestó este domingo con carteles frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York para exigir al funcionario del organismo internacional respeto por los que se oponen al régimen de la isla.
He realizado 3 demandas en las cuales involucro a este secretario pidiendo que se retracte de la falta de respeto que ha cometido con la sociedad civil. Como número 2, el Departamento de Derechos Humanos tiene que pronunciarse a favor de los presos políticos que se encuentran en Cuba y la reiterada represión que está habiendo en Cuba.
Indicó Carbonell mientras se encontraba sentado en el muro que bordea el recinto de la ONU.
La tercera demanda solicita al alto comisionado de la ONU que se pronuncie con relación a las violaciones reiteradas de derechos humanos allá en Cuba para que este señor sepa a quién él está apoyando.
La percepción de Cuba como destino seguro para el turismo ha decrecido en los últimos años debido al índice de criminalidad y violencia que se han disparado en la isla y la crisis económica y social que ha alcanzado a la infraestructura hotelera y a sus suministros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A las 12:36, el tema lo indica. Vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, ayer fue liberado, una buena y una mala. La mala es ya el encauzamiento oficial contra el periodista independiente Carlos Michael Morales, en la unidad de instrucción policial de Santa Clara. Y la buena es que ayer fue finalmente, por decisión de la apelación al Tribunal Supremo de Justicia, fue liberado en horas de la tarde, ya a punto de anochecer, Javier Delgado Torna, manifestante del 11J en el municipio de Caibarín, en precarias condiciones de salud, cardiópata, con múltiples dolencias. Y no es, se logró la libertad no por mucho tiempo anticipado, porque ya en septiembre le pertenecía la liberación por cumplimiento, pero bueno, la buena noticia, según nos dijo su hija, y esperamos tener con él hoy una entrevista, es que está en muy malas condiciones de salud y no tenía ya condiciones para seguir resistiendo a la prisión. Así que ya está en su casa. Hoy queremos hablar con él porque tuvo que personarse al Tribunal Municipal de Caibarín para los pormenores de los papeles y demás. Vamos a estar hablando de esto, también la situación de otros presos del 11J, y el plato central del espacio hoy va a ser, se aproxima el día 17 de mayo, es el día del campesino cubano. Vamos a hablar con varios campesinos hoy cómo está el estado de la agricultura y el campesinado en la isla.
Pues como siempre, pendiente a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Joven Elías. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40 p.m., Diamondbacks versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos a las 12:38. En más informaciones, más de 435.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos han llegado a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario hasta mediados de abril. Así lo informaron el lunes altos funcionarios de la administración Biden, que a su vez ha reforzado las medidas contra la migración irregular, sobre todo en la frontera con México. Los 435.000 migrantes han llegado de manera segura y ordenada, utilizando procesos de permiso humanitario, dijeron los funcionarios durante una llamada telefónica con los periodistas, citando cifras registradas hasta el 17 de abril. El parol humanitario fue instaurado por la administración Biden en un momento en que la frontera sur de Estados Unidos registraba números récords de encuentros con migrantes. Aquí en Estados Unidos, las autoridades en varios estados del centro y del este del país mantienen la alerta debido al paso de un sistema masivo de tormentas que podría traer grandes cantidades de lluvia e intensos vientos a la región. Más detalles con Héctor Contreras.
Un intenso temporal sigue azotando varios estados del centro de los Estados Unidos, provocando devastadores tornados en las zonas rurales de Oklahoma y fuertes granizos en partes de Kansas. Según el más reciente reporte del Centro de Predicciones de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional, el temporal estaría en dirección al este y se espera que en las próximas horas fuertes lluvias e intensos vientos lleguen a la zona del Valle del Ohio. En Brownsdale, Oklahoma, las autoridades confirmaron la muerte de al menos una persona como consecuencia de un tornado que destruyó varias docenas de casas durante la noche de lunes. Los fuertes vientos ocasionaron severos daños en la infraestructura eléctrica, dejando sin el vital servicio a miles de personas en la zona. Este sería el segundo tornado con capacidad destructora que ha azotado a esta pequeña ciudad en las últimas semanas. En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo un balance de lo que ha sido hasta el momento el paso del temporal por este estado y en conferencia de prensa dijo:
ahora son 91 condados que se han visto afectados por esta tormenta devastadora y en cuatro de ellos he declarado el estado de desastre.
Actualmente, Oklahoma y Kansas están bajo una advertencia climática de alto riesgo. La última vez que se emitió una advertencia de este tipo en la zona fue el 31 de marzo de 2023, cuando un sistema de tormentas masivas arrasó partes del sur y medio este, incluidas Arkansas, Illinois y la zona rural de Indiana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los presidentes de universidades estadounidenses se unieron el lunes a sobrevivientes del Holocausto y a miles de israelíes en la Marcha de los Vivos, una conmemoración anual en Auschwitz que honra a los 6 millones de judíos asesinados por la Alemania nazi y celebra el Estado de Israel. Este año el ambiente se vio ensombrecido por la guerra en Gaza después del ataque del 7 de octubre a Israel por parte de Hamas, la violencia más mortífera contra los judíos desde que el régimen de Adolf Hitler buscó destruir a toda la población judía de Europa. El ataque de octubre desató una guerra que ha provocado un gran número de muertes palestinas, alimentando protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses. Y reclusos en prisión preventiva han votado por primera vez para las elecciones presidenciales en México. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
Las elecciones ya empezaron en México, al menos para las personas en prisión preventiva. Más de 30.000 presos que aún no tienen sentencia fueron habilitados por el Tribunal Electoral para votar en los comicios generales del 2 de junio. Los reos no solo votaron en la elección presidencial, sino también para alcalde de Ciudad de México, diputados federales y locales, e incluso para la alcaldía del distrito donde se ubica la cárcel. De una población de más de 230.000 internos, 31.100, el 13,3%, cumplieron con los requisitos que estableció el Instituto Nacional Electoral para participar de la votación. Es la primera vez que personas en prisión preventiva pueden votar en México, donde también de manera inédita dos mujeres encabezan la intención de voto en las encuestas. Las jornadas electorales, programadas en 282 cárceles del país, se extenderán hasta el 20 de mayo. Los votos de los reclusos se mantendrán cerrados hasta el final de la elección el 2 de junio, cuando se sumarán al resto de las boletas para realizar el cómputo general.
En el sur de Brasil, la provincia de Río Grande do Sul está viviendo la mayor tragedia ambiental de su historia. Decenas de municipios están afectados y ya se contabilizan más de 80 muertos. Edgar Maciel tiene más detalles.
Porto Alegre, capital de la provincia de Río Grande do Sul, finalmente vio el suelo luego de varios días de intensas lluvias que dejaron su huella con una masiva destrucción, más de 80 fallecidos y cerca de una docena de desaparecidos. Fue un alivio después de intensas tormentas que llevaron al río Guaíba, que rodea la ciudad, a alcanzar la marca de 5 metros y 30 centímetros, la más alta de la historia. Más de 1 millón de personas se ven afectadas por las inundaciones en toda la provincia. Solo en la capital, 130.000 personas perdieron sus casas. Augusto Andrade es residente de Porto Alegre, llorando, cuenta que lo perdió todo.
No me emociono.
Emociono porque he perdido todo, no sé cómo empezar de nuevo. El suministro de agua ha sido cortado en toda la provincia. Los sobrevivientes enfrentan filas de horas para conseguir alimentos, como relata Carolina Silveira. Ella dice que es muy triste, pero lo único que puede tener es esperanza porque salvó a sus hijos y a su perro. La casa se fue. No hay más que hacer. El presidente Lula da Silva visitó y sobrevoló la región afectada por las lluvias. Prometió combatir la burocracia para reconstruir la provincia después del desastre. quiero que no se preocupen porque el gobierno federal va a recuperar las carreteras y reconstruir todas las casas. Los expertos predicen que la provincia del sur de Brasil tendrá que lidiar con las inundaciones durante otros 10 días. Los aeropuertos, escuelas y empresas están cerrados por tiempo indeterminado. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En Haití, las mujeres y las niñas están sufriendo la peor parte de la crisis que vive el país. Escuchemos los detalles con Radio ONU.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo de forma desproporcionada la crisis que asola Haití, afirman expertos en derechos humanos. Las violaciones generalizadas continúan impunes mientras el país se enfrenta a un brote de violencia sin precedentes. Las bandas criminales siguen utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas como táctica principal para infundir miedo, extorsionar y hacerse con el control y castigar a comunidades locales. Los expertos hicieron hincapié en que las voces y las perspectivas de las mujeres deben ocupar un lugar destacado en el proceso de transición política.
Flores, animales y alta costura abundaron en la noche del lunes en los considerados Óscar de la moda en el año 2024 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
La noche más importante de la moda, la gala del Met en Nueva York, se llevó a cabo el lunes. El tema de este año fue el Jardín del Tiempo, un guiño al cuento homónimo del escritor de ciencia ficción J.G. Ballard. Flores, animales y alta costura vintage abundaron en los considerados Óscar de la moda en 2024 en el Museo Metropolitano de Arte, que recibe anualmente a una constelación de celebridades vestidas con exceso y extravagancia. La actriz Zendaya apareció bajo la firma de John Galliano, vestida de encaje y lo que parecía ser un colibrí anidando en su cuello. Muchos de los invitados evocaron el despertar y la vida, y tal vez desafiar la temática al demostrar la inmortalidad de la moda a lo largo del tiempo, con muchas florituras de los siglos XVII y XVIII. Unos enfatizaron la decadencia, como la cantante Lana del Rey, quien mostró estructuradas ramitas que subían por su vestido para sostener un velo sobre su cabeza. Cardi B se hizo notar en un negro profundo con un vestido de cola tan extensa que necesitó 9 hombres en smoking que lo levantaran por las escaleras. La gala del Met es filantrópica, pues es la principal fuente de financiación de The Costume Institute, el departamento de moda del prestigioso museo. Según The New York Times, un lugar en la cena de este año cuesta $75,000 y una mesa completa asciende a los $350,000. La edición anterior recaudó unos $22 millones. El evento acompaña la inauguración de la gran exposición de The Costume Institute, que este año lleva por título Bellas Durmientes, el despertar de la moda.
Con 12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, Bielorrusia, realiza operaciones militares para comprobar la preparación de su ejército para desplegar armas nucleares tácticas como parte de un ejercicio simultáneo con Rusia, reportaron hoy medios estatales rusos. Varsovia, Thomas Schmidt, un juez polaco que huyó a la vecina Bielorrusia y supuestamente pidió asilo político por acusaciones de espionaje que él niega, tuvo acceso a información clasificada, dijo hoy el gobierno polaco. Ciudad del Cabo, los equipos de rescate que intentan encontrar a decenas de trabajadores de la construcción desaparecidos desde que se derrumbó un complejo de apartamentos de varios pisos en la ciudad costera de Sudáfrica, localizaron a 11 sobrevivientes bajo los escombros, anunciaron hoy las autoridades. Torres, un alcalde del sur de Brasil, pidió hoy a los residentes racionar el agua en la capital estatal, donde alrededor del 80% de la población no tiene agua potable, una semana después de inundaciones masivas que han dejado al menos 90 muertos y más de 130 desaparecidos. Hablemos de ciencia. Según un estudio reciente, un debilitamiento del campo magnético terrestre promovió la aparición de los primeros animales en nuestro planeta. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El período edacárico, que abarca desde hace 635 millones de años hasta hace 541 millones, fue una etapa crucial en la historia de la Tierra. Marcó una época de transformaciones en la que surgieron organismos multicelulares complejos que prepararon el terreno para la explosión de formas de vida nuevas que aconteció poco después. Un equipo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos ha llevado a cabo un estudio sobre esas preguntas que ha conducido a una interesante respuesta. El equipo ha obtenido pruebas convincentes de que el campo magnético de la Tierra se encontraba en un estado muy inusual cuando los animales macroscópicos del período ediacárico se diversificaron y prosperaron. Su estudio apunta que una de esas fluctuaciones en el antiguo campo magnético de la Tierra provocó cambios en los niveles de oxígeno, cambios que pudieron ser cruciales para la proliferación de formas de vida complejas. Los animales del período ediacárico eran notables, entre otras cosas, porque algunos alcanzaban más de un metro de tamaño y eran móviles, lo que indica que probablemente necesitaban más oxígeno en comparación con formas de vida anteriores. Un campo magnético débil facilita que las partículas cargadas procedentes del Sol desprendan de la atmósfera átomos ligeros como el hidrógeno, provocando su escape al espacio. Si la pérdida de hidrógeno es importante, puede quedar más oxígeno en la atmósfera en vez de reaccionar con el hidrógeno para formar vapor de agua. Estas reacciones pueden provocar en la atmósfera una acumulación de oxígeno con el paso del tiempo. El campo magnético de la Tierra se recuperó después, durante el período cámbrico, cuando la mayoría de animales comienzan a aparecer en el registro fósil. Gracias a que, una vez completada la oxigenación necesaria, el campo magnético de la Tierra volvió a ejercer su efecto protector y se dieron todas las condiciones adecuadas para que la vida prosperara en nuestro azul planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Ya estás preparado para el fútbol, Pepe Lacalle.
Correcto. Champions League esta tarde.
Porque además disfrutaste los goles de Messi.
Sí, no, totalmente. Histórico lo que está haciendo Messi en este país. Pero, como dice Daguito Valdés, es un fútbol no de segunda, de tercera categoría. Porque de segunda categoría es Bulgaria, la República Checa, México, ya estamos hablando de tercera categoría.
Las ligas europeas son más fuertes.
Así es. Y hablando de ligas europeas, a las 3 p.m., el Paris Saint-Germain en casa pudiera ser el último partido que va a jugar Mbappé en casa con el equipo. Paris Saint-Germain, claro. Vamos a ver qué pasa. O pudiera ser el último partido, punto, porque ya la liga está conquistada. Contra el Borussia Dortmund, quien tiene ventaja de 1-0, al Borussia le basta con el empate. Ni siquiera tiene que ganar para avanzar a la próxima ronda. Y mañana, el Real Madrid en casa, en el Bernabéu, contra el Bayern de Múnich. Esa serie sí está empatada 2-2, así que el Real Madrid va a tener que meter goles. Uh-huh. Una cosita que te quería decir.
A ver, bueno, dime.
Ya sabemos que el Barcelona no clasificó al Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. Es el único equipo así de renombre que tú ves que no va a estar presente. Ya dejó de ganar, solamente por no asistir al Mundial de Clubes de la FIFA, dejó de ganar 50 millones de euros.
Imagínate,
o sea, 57
un
millones.
Un dineral.
Pero la cosa, eso, si el Barcelona hubiera llegado hasta los cuartos de final, que más o menos todo el mundo sabía que iba a llegar lejos.
Sí.
A lo mejor, no estoy diciendo que iba a ganar, pero iba a llegar lejos. Si es verdad que hubiera llegado a los cuartos de final, entonces ahora está dejando de ganar 72 millones de euros. Y espérate, está actualmente en el tercer lugar de la Liga Española. O sea que tampoco va a clasificar a la Supercopa Española a este paso, al menos que termine de segundo. Deja de ganar otros 10 millones de euros solamente por no ir al torneo.
Bueno,
o sea
bueno.
Que ya estamos hablando de 100 millones de euros.
Sí, señor.
Que el Barcelona va a dejar de, en este momento, cuando no tiene plata, está totalmente casi en la quiebra.
Ah, bueno.
¿Ok? El Barcelona y va a dejar de ganar 100 millones de euros porque es el Atlético de Madrid el que va a ir al Mundial de Clubes y no el Barcelona. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Yo creo que esa victoria sobre los Lakers de Los Ángeles, 4-1, cansó a los actuales campeones mundiales, Nuggets de Denver, porque han perdido 2 partidos en casa contra los Timberwolves de Minnesota, incluyendo anoche por paliza, 106-80. Perdieron en casa los campeones mundiales por 26 puntos en la segunda ronda de los playoffs, y peor todavía, ahora tienen que ir a jugar 2 partidos de visita en Minnesota, donde perfectamente bien, si juegan así de mal, van a perder la serie 4-0. Me pregunto, ¿estarán cansados? No creo. Tuvieron de 4 o 5 días.
Puede ser la primavera también.
Mira, y Nikola Jokic no es que haya jugado mal, pero estos no son los numeritos que estamos acostumbrados a ver.
Lo habitual.
16 puntos, 16 rebotes, 8 asistencias. Eso es un buen partido para el 90% de los jugadores de la NBA, pero no para él. Claro. Así es. Mientras tanto, los Knicks apalearon a los Pacers de Indiana y también tienen ventaja de 1-0. Brunson con 43 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Uh-huh. Esta noche, los Celtics de Boston abren la segunda ronda de los playoffs en casa contra los Cavaliers de Cleveland. Ese partido a las 7 p.m. y hoy más tarde, por ahí de las 9:30, los Mavericks de Dallas y Luka Doncic de visita contra Oklahoma City Thunder a las 9:30 en la segunda ronda de los playoffs, también comenzando esa serie. Ajá. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas.
Ahí vamos.
Los Marlins de Miami fueron a Los Ángeles y se toparon con
Otani.
Correcto, correcto. Y como no estaban acostumbrados a verlo mucho, entonces le tiraron una recta por el medio de home plate y todavía está volando la pelota. Conectó, sí, en serio, su jonrón número 11 de la temporada. Suma 27 carreras impulsadas. Tiene promedio en base de 434 y un OPS de 1014. El muchacho está acabando con cualquiera que se le... Oh. Y eso que no está lanzando.
Y eso que no lo está haciendo.
Increíble. Mientras tanto, el cubano Andy Pajés, que jugó right fielder anoche por los Dodgers, continúa jugando muy bien. Uh-huh. Conectó un hit, negoció boleto y tiene promedio en base de 346, o sea, más que Shohei Ohtani. Oh. Pero acaba de comenzar, eso va a bajar, bueno, esos numeritos van a bajar. Pero de cualquier manera, los Dodgers ganaron 6-3. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-2. Hubo dos cubanos en este partido. Randy Arozarena, yo no sé cómo va a ser, pero se va a tener que poner las pilas. Batea 147 y Yandy Díaz 234. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Madonna puso punto final el sábado su gira Celebration, un concierto gratuito en la playa Copacabana de Río al que habrían asistido más de 1.5 millones de personas. La gira Celebration comenzó en Londres el pasado mes de octubre. Madonna, nacida en 1958, al igual que Michael Jackson, está por cumplir 66 años. El actor Mark Hamill visitó al presidente Joe Biden en la Casa Blanca atendiendo una invitación del mandatario estadounidense un día antes de la celebración mundial del 4 de mayo, día de Star Wars. Biden le regaló al actor unas gafas de aviador y pasó parte de la tarde el viernes bromeando con el intérprete de Luke Skywalker. El actor de 72 años estuvo en la Casa Blanca en dos ocasiones anteriores, cuando el presidente Jimmy Carter, en pleno apogeo de la Guerra de las Galaxias, y luego con el presidente Barack Obama, pero esta es la primera vez que visita la oficina Oval, el despacho presidencial. Fandango está invitando a la proyección gratuita del nuevo documental sobre los Beach Boys, que en las próximas semanas llegará al servicio Disney Plus. La proyección tendrá lugar el 21 de mayo en vivo desde Los Ángeles, transmitida a salas de cine con pantallas IMAX en todo el país, e incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas y algunos invitados especiales. El documental lleva por nombre The Beach Boys IMAX Live Experience y llega a Disney el 24 de mayo. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a presa política cubana. A un año de la protesta en Caimanera, 6 manifestantes siguen en espera de juicio. Asesinato de una madre en Villa Clara eleva a 18 los feminicidios en Cuba, según subregistro independiente. El presidente electo de Panamá promete cerrar los cruces por la selva del Darién. Anuncia la guerrilla del ELN que retomará los secuestros en Colombia, e Israel confirma la toma de la parte palestina del paso de Rafah.
Radio Martí Noticias.
La invitación a la información a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta mañana.